Ahora toca viajar con Kela hasta esos lugares con historia de los que siempre nos habla. Así que vamos a darle paso y averiguaremos cuál será el lugar de hoy. Muy buenas, Kela, y bienvenida de nuevo al programa.
Muy buenas, Víctor, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos a expensas de que nos cuentes de qué nos vas a hablar hoy. ¿Qué tal te ha ido a ti la semana?
Pues la semana estupenda y hoy voy a hablar de la antiguamente conocida como la Plaza del Arrabal, remontándonos a tiempos del siglo XV. Evidentemente me estoy refiriendo a la Plaza Mayor de Madrid, de la que ya nos habló Mad Experiencias en el programa número 57, Ciberespionaje, los mercenarios del futuro. Ellos nos hablaron de los condenados a muerte, las ejecuciones que allí se sucedieron, y elegí este lugar porque tiene muchísima historia detrás, simbolismo, se vivieron tragedias, se cuentan historias de fantasmas y además es uno de los rincones más importantes y turísticos de España. ¿Quién no se ha comido el típico bocadillo de calamares allí o ha visitado su tradicional mercadillo navideño?
Desde luego, yo por lo menos sí que me lo he comido. De hecho, voy todos los años a comerme uno allí a la Plaza Mayor, a un sitio donde te ponen unas chapatas con calamares muy ricos, por cierto. Bueno, pues, Kela, como bien has dicho, el equipo de Mad Experience nos habló de la Santa Inquisición y sus actividades en la Plaza Mayor, pero tú nos vas a hablar desde otro punto de vista completamente distinto. ¿Qué te parece si empezamos contando la historia de la Plaza Mayor desde sus inicios?
Bueno, pues en el año 1580, Felipe II encarga al arquitecto Juan de Herrera el proyecto de remodelación de la Plaza del Arrabal, pero no es hasta el reinado de Felipe III, su hijo, cuando se completa la obra de la mano de Juan Gómez de Mora, discípulo de Herrera, inspirándose en la Plaza de Valladolid. Unas obras que abarcaron desde 1617 a 1619. El diseño y construcción de la plaza fue considerado todo un logro urbanístico para la época y hay que recalcar que en la actualidad tiene la friolera de 400 años de antigüedad. Así que es inimaginable el gran número de personas que la habrán pisado durante cuatro largos siglos. El origen, como dije al principio, está en la antigua plaza del Arrabal, entre las casas de Luján, el Arrabal de Santa Cruz y la Cava Baja en la época de Juan II o la primera mitad del siglo XV. Esto antiguamente estaba considerado como las afueras, pues no entraba dentro de la zona amurallada. Su nombre cambia a Plaza Mayor en tiempos de Carlos I, pero en verdad no fue hasta el reinado de su hijo Felipe II cuando alcanza esa condición. El rey en parte lo hace porque los comerciantes que allí vendían no pagaban impuestos y por esto uno de los objetivos del proyecto de la nueva plaza era el de regularizar el mercado en esta zona y por eso derrumba la muralla que delimitaba la ciudad ampliándola más. La Casa de la Panadería es el edificio, uno de los edificios más importantes y el primero que empezó a construirse a finales del siglo XVI. Es, por lo tanto, el más viejo, entre comillas, porque, bueno, fue reconstruido. Tiene torres en sus extremos y en él, como su nombre indica, antiguamente albergaba una panadería. En la actualidad, si no me equivoco, forma parte del Ayuntamiento de Madrid y está la Oficina de Turismo. Otro edificio importante es el conocido como la Casa de la Carnicería, también formado por dos torres en sus extremos, y que fue el depósito central de carnes que abastecía a toda la ciudad. Estos edificios son obra del arquitecto Diego Sillero y los aparejadores Antonio Segura y Andrés de Herrera, y respetándose tales construcciones y las casas, se levantó la plaza, una plaza que tiene planta rectangular, mide 129 metros de largo por 94 metros de ancho, con nueve entradas que fueron diseñadas por otro arquitecto más, Juan de Villanueva, destacando la de el Arco de Cuchilleros. Los edificios son de 3-4 alturas. Creo que hay alguno que tiene 7. De hecho, la plaza está cerrada y porticada, rodeada por todos ellos y sus 477 balcones. Presidiéndola, en el centro nos encontramos una estatua ecuestre de Felipe III, que fue trasladada desde la Casa de Campo en el año 1848. Pero lo que realmente hace tan especial a este lugar es todo lo que aconteció allí. Esa historia importante y sobre todo oscura, que además, si prestamos atención a los bajorrelieves de sus 4 farolas, podremos interpretar y descubrir. Por ejemplo, fue testigo de bodas reales, coronaciones, autos de fe de la Santa Inquisición, corridas de toros, carreras de caballos, representaciones teatrales y hasta las ejecuciones de los condenados a muerte hasta no hace mucho. Allí murieron ahorcados, guillotinados, decapitados, desnucados en el garrote vil y en los autos de fe, creo que eran condenados a morir quemados en una pira. Además, por aquel entonces la gente era tan morbosa que hasta llegaban a alquilar los balcones de las casas para ver estos ajusticiamientos.
Kela, estoy acordándome ahora de que la Plaza Mayor también sufrió varios incendios y se tuvo que volver a reconstruir. ¿Nos puedes hablar de este tema?
Sí, a lo largo de su historia sufrió 3 grandes incendios. De ahí que su construcción se le deba a varios arquitectos. El primer incendio se inició el 6 de julio del año 1631 y lo provocó el hornillo de una casa particular. El fuego se extendió muy rápido por la casa de la carnicería. No ayudaron para nada las cubiertas de plomo que se habían colocado como elementos decorativos y tardó 3 días en apagarse. Se quemaron al menos 50 viviendas y en él perecieron 13 personas. Gómez de Mora tuvo que volver a reconstruir la plaza. El segundo incendio fue también en verano, una noche de primeros de agosto del año 1672. Fue provocado por la llama de un farolillo que alumbraba el cuadro de una virgen, si no me equivoco creo que era la Virgen del Rosario, que estaba en uno de los soportales de la Casa de la Panadería y de la que solo quedó en pie la planta baja y el sótano. Y el último incendio se originó entre el Arco de Cuchilleros y el Arco de Toledo, otra noche de verano, concretamente el 16 de agosto de 1790. Este fue el más virulento de los 3 y devastador, ya que arrasó prácticamente toda la plaza y duró 9 largos días. El fuego se extendió también muy rápido debido a que los aljibes estaban vacíos y no había suficiente agua en los pozos de los alrededores, así que la única forma que tenían de detener y apagar el incendio era derribando los edificios colindantes para que hicieran de cortafuegos. Afectó a más de 1.300 madrileños y, de hecho, el monarca Carlos IV, profundamente consternado por las dimensiones de la tragedia, puso a disposición del pueblo 1 millón de reales de su propio erario. Más de un tercio de la plaza tuvo que ser reconstruida por el arquitecto real Juan de Villanueva, y en la reconstrucción Villanueva respetó bastante las trazas de Gómez de Mora, siguiendo pues el modelo de la Casa de la Panadería, que curiosamente en esta ocasión fue prácticamente el único edificio que se salvó de las llamas. En la actualidad la plaza es toda de piedra y se sustituyeron todos esos materiales que podían ser peligrosos en caso de incendio por otros no inflamables. Álvaro Martín, en su libro Enigmas y misterios de Madrid, cuenta cosas muy interesantes relacionadas con la Plaza Mayor. Para mí es un libro interesante, sobre todo para los amantes del misterio y de esta ciudad tan mágica que es Madrid. Y también es muy útil como libro de consulta y yo pues eso, lo recomiendo pues a nuestros oyentes de Misterios Universo en la red, por si alguien no lo conoce, pues para que lo conozca.
Y como sé que los fenómenos paranormales te encantan, estoy seguro de que también habrás estudiado alguno de los casos paranormales que se han dado en esta plaza. ¿Nos podrías contar alguna de estas historias?
Sí, claro. Bueno, se empiezan a contar leyendas y a hablar de fantasmas ya desde finales de la primera mitad del siglo XVII. Del primer incendio se culpaba a una maldición de las hordas diabólicas que habían enviado los ajusticiados desde los infiernos. Es por esto, además, que los soportales de las casas se llenaron de santos y de vírgenes, y también surgió una superstición entre las gentes que vivían en las casas de los alrededores de la Plaza Mayor, que consistía en evitar pasar y cruzar, sobre todo a altas horas de la noche, por el centro de la plaza, porque se decía que se aparecían los fantasmas de estas personas que habían sido ejecutadas allí. La leyenda de que se aparecen a día de hoy se sigue contando, sigue viva. De hecho, hay testimonios de personas que dicen haber vivido o tenido algún tipo de experiencia sobrenatural en los edificios más antiguos. Se escuchan gritos desgarradores, se dice que se ven sombras o haces de luz, o también hay quien dice ser empujado o tocado por unas manos invisibles al pasear por la plaza. De hecho, Cirilo es el fantasma del ajusticiado más famoso, digamos que tiene el honor de ser el fantasma oficial de la Plaza Mayor de Madrid, uno de los primeros condenados a muerte. Álvaro Martín lo cita también en su libro. Este espíritu, al parecer, tiene la manía de aparecérsele a las personas que se atreven a cruzar por la plaza a altas horas de la madrugada, cuando ya no hay casi gente, y parece ser que tiene preferencia por los turistas. De hecho, se dice que quien no haya visto el fantasma de Cirilo no ha estado de verdad en la Plaza Mayor. También se habla de un toro fantasmal que se aparece en mitad de la plaza por las tardes y todos los días brama a la misma hora en la que fue sacrificado. También te puedo contar algunas curiosidades sobre la Plaza Mayor, como por ejemplo que adoptó otros nombres como Plaza de la Constitución, Plaza Real y Plaza de la República. El nombre actual se conserva desde finales de la Guerra Civil. San Isidro Labrador fue canonizado en la plaza. Desde hace casi 150 años, en Navidad, se ponen pues, los típicos puestos con artículos navideños. En la Casa de la Panadería se instaló la primera Academia de Bellas Artes. Además, este estilo de plaza fue exportado a América. Felipe IV tuvo el descaro de pasear por el balcón real a su amante María Calderón, la Calderona, una actriz que triunfaba en los corrales de comedia. Y a día de hoy, otro dato curioso es que la Casa Botín sigue en pie, fundada en el año 1725 y que según el libro Guinness de los Récords está considerado como el restaurante más antiguo del mundo y que además entre su clientela estaba el gran Francisco de Goya. Así que bueno, pues a ver cuando nos invitas a comer a Javier y a mí allí, que por las fotos que vi por internet tiene toda una pinta estupenda.
Bueno, pues mira, te puedo decir que yo he visitado mucho esa plaza. Al tal Cirilo no lo he visto nunca, así que cuando vea a Cirilo yo os invitaré tanto a Javier como a ti a comer ahí a ese sitio.
Pues estupendo. Yo casi que prefiero ver a Cirilo. Claro que habrá que ir de madrugada, muy muy de madrugada, porque es cuando dicen que se aparece. Además, como dicen que se aparece a los turistas, yo seré turista, pues tendré que verlo.
Muy interesante este tema que has encima argumentado todavía más con respecto a lo de Mad Experience. Añadiste algo más contenido que ellos no contaron, ya que bueno, pues se centraron más en la Santa Inquisición, también se lo pedí. Así que estas algunas historias no las conocía y eso que vivo bien cerquita. Y bueno, pues espero que a la audiencia también le haya gustado y que a nuestro amigo Álvaro Martí también le haya gustado. ya que, bueno, pues gracias también un poco a su obra, a su libro, pues también ha ayudado un poquito a la creación de este apartado de hoy. Así que muchísimas gracias, Kela, por haber compartido esto con nosotros. Y por curiosidad, ¿tienes ya pensado de qué nos vas a hablar en el próximo programa?
Bueno, pues en el próximo programa, en vista del éxito que tuvo el Hotel Cecil, pues voy a contar la historia de otro hotel embrujado.
Muy bien. Por curiosidad, ¿puedes decir país dónde se encuentra?
En Canadá.
Muy bien, vale. No digamos más y a ver si... Nosotros siempre invitamos a que la audiencia también participe e intente averiguar un poco el lugar, pero siempre es Diana al final quien nos dice. Así que a ver si se anima más gente aparte de Diana y bueno, pues...
Que conste que yo no le digo nada, ¿eh? Bueno, de verdad, la buena.
Todavía tengo mis dudas, ¿eh? Bueno, pues nada, pues Kela, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa.
Nada, gracias a ti, Víctor. Un abrazo muy fuerte.